bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Saludamos también a aquellos que nos escuchan a través de este medio y todos los anexos. Que la paz de Cristo sea con cada uno de nosotros. Amén. Que Jesús nos ama y les ama. Y Dios quiere transformarnos nuestras vidas. Manda muchos saludos del anexo de la iglesia de Chile. Esta semana estuvimos en Chile con mi esposa y les manda muchos saludos. Amén. ¿Cuándo desean viajarlo a Chile? Vaya juntando su plata. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 23. Es un texto que saben de memoria, pero quizás el ser humano y mismo la iglesia no está tomando serio. Así que Romanos capítulo 6, versículo 23. Quiero que abran todos su Biblia, Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice así la palabra del Señor, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar, vamos a pedir que Jesús nos hable esta noche a cada uno de nosotros. Amado Dios, te damos gracias esta noche. Gracias, Señor, porque tú estás aquí con nosotros. Tú has prometido estar todos los días con nosotros, Señor. Y por eso estamos seguros, Señor, que tú estás aquí con nosotros y te pedimos que nos hables a cada uno de nosotros, Señor. Señor, esa palabra viva, Señor, háblanos y que podamos, Señor, reconocer y arrepentirnos y tener la vida eterna, Señor. Señor, todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y por la fe declaramos esta noche milagros, sanidad, almas salvadas y almas reconciliadas, Señor. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. A su nombre, hermanos. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, ¿no? Entonces, sabemos de la memoria, pero quizás no estamos tomando en serio. Y sobre todo el ser humano no sabe esto, ¿no? La recompensa, todo tiene su recompensa. Y aquí dice, la recompensa del pecado es muerte. Dice muy claro, la paga del pecado es muerte espiritual. Entonces, vamos a ver realmente qué significa el pecado o qué es el pecado realmente. Es importante que debemos saber. Y aún nosotros que somos cristianos, quizás ya un año, 5 años, 10 años, 20, 30, algunos quizás hasta 40, y quizás todavía no sabemos y quizás por eso seguimos pecando. La respuesta se encuentra en Primera de Juan capítulo 3, que la Biblia, la palabra de Dios mismo nos hable la respuesta para saber que realmente de que el ser humano debe obedecer y toda la iglesia tiene que saber muy bien en cuanto a eso de la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 hasta el versículo 9 vamos a leer. Y esta es la respuesta. Ya el apóstol Pablo en Romanos dice, la paga del pecado es muerte. Pero también no nos dejen eso, pero también dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, tenemos que saber muy bien, tanto amigos que nos escuchas, aquellos que están a través de este medio que nos escucha y todos nosotros, esta noche debemos saberlo y debemos liberarnos y poder realmente vivir una vida de santidad. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. ¿Encontrado, hermanos? Así dice la palabra del Señor. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley de Dios. Entonces, el pecado es infracción de la ley de Dios. Todo pecado, cuando uno comete el pecado, dice, es infracción. Así como sabemos muy bien, creo que es el mejor ejemplo, cuando está manejando y ve la luz roja, no se puede pasar. Y si uno pasa la luz roja, es una infracción. Y inmediatamente tiene su multa papeleta. Y esto es lo mismo dice de que el pecado es la infracción de la ley divina. Entonces, pero no puede ser porque yo no peco, ¿no? Eso será para aquellos que pecan, para los borrachos, aquellos que drogadictos, para aquellos delincuentes, para aquellos que están en la pandilla, aquellos que matan a la gente, bueno, aquellos que practican la brujería, aquellos que, ¿qué más? La idolatría, todos los pecados que uno está en este mundo. Pero el pecado no solamente eso, el pecado también, por ejemplo, el orgullo es pecado. Entonces, si uno tiene orgullo, entonces la paga del pecado es muerte. El pecado del orgullo, el pecado del enojo. Si uno se ha enojado contra alguien, entonces está infringiendo la ley, está la paga del pecado es muerte. Si uno se ha resentido con alguien, entonces también es la infracción de la ley. Porque está en pecado y la paga del pecado es muerte. Si uno se ha enojado, se ha amargado, vive amargada la vida, es también infracción de la ley. Si uno hace la murmuración, también es la infracción, pecado. Si uno es celoso o celosa, también es pecado, también está infringiendo la ley. Si también si tiene una envidia a un hermano o hermana, es infracción de la ley. Son pecados que están ahí. Pero muchas veces pensamos solamente que el pecado es para aquellos pecados que borrachos. No, el pecado está ahí. Entonces, en esa área de nuestra vida, muchas veces no estamos tomando en serio. Porque seguimos enojando. Se arrepiente y sigue enojando, sigue renegando, sigue con su orgullo, no quiere reconocer. Se molesta, orgulloso, no quiere reconocer, no quiere pedir perdón. Y eso pasa muchos en el matrimonio. Y por el orgullo se destruye el matrimonio. Por el enojo se destruye el matrimonio. Y dice la Biblia que el pecado es infracción de la ley. O sea que si tú estás viviendo así, estás muerto espiritualmente. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. A su nombre, hermanos. Ahora mira lo que dice versículo 6. Todo aquel que permanece en él, en Cristo Jesús, ¿qué dice? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido a Dios. Todo aquel que permanece en Cristo, que dice, no peca. Todo aquel que permanece en Cristo no se enoja. Todo aquel que permanece en Cristo no es orgulloso. Todo aquel que permanece en Cristo no se resiente. Porque permanece en Cristo, porque Dios es amor. Pero dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le conoce a Cristo. Es una persona en conversa, que no conoce a Dios. Porque el que no conoce a Dios, peca las 24 horas. Porque eso es lo que dice aquí. Entonces, versículo 7 dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Versículo 8 dice, el que practica el pecado, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Así que usted se enoja, entonces, ¿quién eres? Bueno, usted tiene la respuesta. Porque eso es lo que dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Ah? Porque si diario te enojas, paras enojado, paras resentido, estás resentido un día, una semana, ¿cómo se llama eso? ¿Ah? Póngale todos los pecados que estás ahí sin molesta, sin hablar. Entonces dice claramente, porque si una semana está todo enojado, ¿cómo se llama eso? Es practicar el pecado, hermano. Pues el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Gracias a Dios, pero dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. A su nombre, hermanos. Hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza en Cristo Jesús. Y dice versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Por eso que hablamos sobre el nuevo nacimiento o la regeneración, todo aquel que nace de nuevo dice, no practique el pecado. Pero si no ha nacido de nuevo, entonces vive en su carne, en su carnalidad. Cuando vive en su carne, entonces no ha nacido de nuevo. Sigue mintiendo, sigue enojando, sigue, vive amargada la vida y sigue resentido, entonces no ha nacido de nuevo. Porque la Biblia dice, el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Amén. A su nombre, hermanos. En eso se conoce a los verdaderos cristianos. El verdadero cristiano es aquel que ha nacido de nuevo, y el que ha nacido de nuevo dice, no practique el pecado. Ojo, estoy leyendo la Biblia. No estoy hablando mi propio conocimiento, estamos leyendo la Biblia, es muy claro. Todo aquel que ha nacido de nuevo no practica el pecado. El que ha nacido de nuevo no puede mentir, no puede engañar, no puede enojarse, no puede ser orgulloso, no puede resentirse, porque ha nacido de nuevo. Pero si uno vive resentido, amargado, molesto, enojado, envidioso, celoso, encima criticas, murmuras, usted no va a nacer de nuevo. Arrepentes esta noche. Ojalá esta noche puedas nacer de nuevo. Amén. A su nombre, hermanos. Eso dice la Biblia. ¿Ah? El que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Por eso cada uno tiene que examinarse. Aquí podemos ser santos, pero ¿cómo estás en la casa? ¿Cómo estás con tu esposo, con tu esposa? ¿Los hijos cómo están con su papá, con su mamá? ¿Cómo están los papás, mamás con los hijos? ¿Gritas, te enojas? Y de repente todavía te molesta, te resientes con algún hermano, con un líder. Y si te resiente con el pastor, olvídese, porque usted no se resiente conmigo, usted se resiente directamente con Dios. A su nombre, hermanos. ¿Y por qué usted se resiente? Porque usted no ha nacido de nuevo, hermano. Porque esto es lo que dice la Biblia. El que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Pues el pecado no solamente es aquel que borracha, aquel que se droga, aquel que se fornica. No. El pecado es todo. ¿Sabe? Vamos a ver más sobre esto. El pecado no solamente es hoy en día, siempre ha sido desde este principio. Génesis capítulo 6. El primer libro, Génesis, a los inicios, capítulo 6, versículo 5. Cuando inicia la población, a los inicios, dice la Biblia, ojo, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón, de ellos que dice, era de continuo solamente el mal. ¿No estamos viviendo en estos tiempos también igual? ¿Por qué hay tanta la corrupción en el ser humano? Porque el corazón del hombre es malo. El mal está en el corazón del hombre, en el pensamiento, dice, por eso todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era, dice, solamente el mal. Y dice que la maldad de los hombres era mucha, dice. El pecado de Talmante sobreabundaba. Y por eso que decidió eliminar a todo ser humano con el diluvio. Casualmente por eso. Y ahora dice la Biblia que viene por segunda vez Cristo a llevarse a su iglesia y lo resto al infierno, dice. Eso dice la Biblia. Entonces el pecado no es de ahora. El pecado siempre desde el inicio. Y aquí lo ve en la Biblia. Por eso de que el pecado, por eso hay un llamado a Jesús que decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús trajo la vida eterna. Porque todo el ser humano que practica el pecado tiene que arrepentirse. Si no hay un arrepentimiento, no hay el nuevo nacimiento. No hay vida eterna. Puede escuchar, puede venir a la iglesia, de repente un año, 5 años, 10 años, estar 20 años y no han nacido de nuevo. Porque ¿cómo sabemos? Por los frutos, pues. 5 años y sigue viviendo en su enojo, en su resentimiento, en su envidia, en su orgullo. Entonces no han nacido de nuevo. Porque hemos leído claramente, todo aquel que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Salmos, ¿por qué el ser humano peca? Ahora dice la palabra de Dios, todo ser humano es un pecador. No hay ningún ser humano que pueda decir que no tiene pecado. No hay ninguno. Nadie puede decir que yo no tengo pecado. Todo ser humano es un pecador. Salmos capítulo 51. Versículo 5. Salmos capítulo 51. Versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Dice que en pecado me concibió mi madre y nacemos en pecado. Por eso es que todo ser humano tiene que arrepentirse para que tenga la vida eterna. No hay ningún hombre bueno, no hay ningún ser humano que tenga, no tengo pecado. Todo ser humano, hombre, mujer, niño, adolescente, joven, es un pecador. Y por eso que dice, la paga del pecado es muerte. Pero también dice que Jesús vino para traer la vida eterna. Y por eso que cuando inicia Jesús su ministerio, su predicación siempre es arrepentidos. Arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete porque hay salvación, hay perdón de los pecados y hay vida eterna. A su nombre, hermanos. Romanos, vamos a ver más pecados en la Biblia. Romanos capítulo 1, versículo 21 hasta el versículo 32 vamos a leer. Para que usted no me diga que estoy inventando, aquí está en la Biblia los pecados del ser humano que practica. Romanos capítulo 1, versículo 21. Abra su Biblia, hermanos, vamos a leer todos juntos. A ver, quiero que abran su Biblia, amigos, si estás ahí en tu casa. Abra su Biblia, tienes una Biblia, ábrala. Leamos juntos eso. Y aquí encontramos todos los pecados. Así dice la palabra de Dios. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ese vive el ser humano. Dicen, yo conozco a Dios, o soy cristiano, dice. Pero, ¿qué dice? No le glorifican a Dios, ni le dan gracias a Dios, sino que se envanecieron en sus corazones o en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron, ¿qué dice? Necios. Profesan que creen que lo saben, creen que conocen a Dios, creen que saben la Biblia. Y eso pasa pues, también los cristianos. Yo ya he estudiado, discípulo 1, 2, 3, 4. Yo estudio teología. ¿Qué me va a enseñar? Ojo, profesando ser sabios, dice, se hicieron necios. No, yo soy profesional, soy doctor, soy ingeniero. Para las cosas de Dios, eres un necio. Porque así dice. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Se hizo un sabio inteligente, pero no pueden conocer a Dios. Y dice la Biblia, versículo 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La idolatría. Esta Semana Santa en todos los pueblos hay la idolatría muy fuerte. Espiritualmente hay una opresión satánica. Porque dice que conociendo, sabiendo, cambiaron su mentalidad, su pensamiento, dice, por las cosas de los hombres, por las imágenes, la idolatría. Por lo cual también, versículo 24, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ese es el ser humano. Dice claramente, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Honrando, dice, y tanto culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es el bendito por los siglos. Amén. Pero esto Dios les los entregó, ¿a qué dice? A pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el cual es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea que dejaron a Dios, dieron espalda a Dios, dice que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, esto para los hijos, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, que dice, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. A su nombre, hermanos. Hermanos, no necesitamos explicar, están todos los pecados. Es mejor que esté en la Biblia. Lea la Biblia. Para que no digas de que el predicador está inventando sus pecados. No, hemos leído la Biblia, ahí está todo. Para los hijos, para los padres, todos los pecados están ahí. Las contiendas, la soberbia, las mentiras. Este es el pecado, hermanos. Entonces, no necesitamos explicar uno por uno porque está clarísimo la palabra de Dios, los pecados que menciona en una lista de pecados que hay. Así vive el ser humano y también podemos estar viviendo también la iglesia también. El ser humano siempre es envidioso. Le gusta criticar. Le gusta murmurar. Mire y hasta critica, hasta cómo se viste. ¿Qué cosa come? ¿A su nombre, hermanos? Y dice la Biblia, todos aquellos que están practicando los pecados que he mencionado, dice que son dignos de muerte. Ojo, está muerte. Por eso dice, la paga del pecado es muerte. Amén. Vamos a ver. Ahora, todo este pecado tiene consecuencia. Deuteronomio capítulo 28. Todo pecado tiene consecuencia. Abra su Biblia, Deuteronomio. Capítulo 28, versículo 15. y quita las consecuencias del pecado. Uno dice, no, ¿qué va a hacer? Dios me perdona, está bien, Dios te perdona, pero tu pecado no. ¿Encontraron, hermanos? Deuteronomio capítulo 28, creo que encuentran todos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es el quinto libro del Antiguo Testamento. Querido amigo que nos escuchas, abra su Biblia ahí. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Ojo, es la consecuencia del pecado. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te entimo hoy, dicen lo que hoy te hablo, que vendrán sobre ti, ¿qué dice? Todas estas maldiciones y te alcanzarán. Tarde o temprano te va a alcanzar estas maldiciones. Porque está viendo la consecuencia del pecado. ¿Ah? El pecado emocionado. Entonces, el pecado más para la iglesia. Si es pecado de enojo, pecado de resentimiento, pecado que murmuras, de orgullo, te alcanzarán estas maldiciones. Maldito será tú en la ciudad y maldito en el campo. No tendrás trabajo. Encuentra trabajo, una semana va a durar. Prende negocio, te va a ir mal tu negocio. Maldito será, dice, tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu artesa de amasar. Siempre va a faltar en la casa. Antes tiempo se va a acabar tu gas. No va a haber refrigerador, siempre está vacío. El arroz seco va rápido. Porque esto es lo que dice así. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito será en tu entrar. Y maldito en tu salir. Llegas a tu casa, te asaltan. Te matan unos balazos. Vas a un restaurante, te asaltan. Sales del banco, ahí te matan también. Sales a trabajar, ya no regresas porque te mataron ahí. Mírame. Maldito será tu salida y maldito será tu entrada. Está allá en tu casa, en tu puerta, ¡pam!, te meten un balazo. Y son las consecuencias del pecado. Ojo, es la consecuencia del pecado. Y Jehová dice, enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano y hicieres, hasta que seas, ¿qué dice? Destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. No juegues con Dios. Por eso dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Cuidado, jóvenes, adultos, niños, adolescentes. ¿Sí está? Y ahora si usted obedece bien, si usted pone la atención y te arrepientes bien, y si no, ya sabe lo que te va a venir. Dime, no digas, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me ha pasado esto? Por tu pecado nomás. Por tu pecado, tu consecuencia, tu pecado nada más. No es aquí, es por otra cosa. ¿Qué más dice? Versículo 21. Jehová traerá sobre ti, ¿qué cosa dice? Mortandad. Pues, ¿qué pasó COVID? ¿Cuánta gente murieron? Hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis de fiebre. ¿Ah? Hay una fiebre con la picadura de mosquitos que no puedes aguantar el dolor de cabeza. Ahí está. Ah. Fiebre, dice. De inflación y de ardor. Con sequía, dice. Con calamidad repentina. Y con añoblo. Y te perseguirán hasta que perezcas, hasta que seas destruido. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro. No produce la tierra. Dará Jehová. ¿Por qué creen que están echan vitamina, vitamina, vitamina y todos los alimentos son hormonas? Eso nos está matando a nosotros, hermanos. Porque al empresario no le interesa a la gente. Lo único que interesa es dinero. Mete más todo lo que también no se mete. ¿Qué gusta? Y todo producto es pro hormonal. Y por eso el que menos está con cáncer. Puede estar con leucemia. Con colesterol. Ahí está. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. Bueno, gracias a esto todavía no hay eso. Y pronto vendrá eso. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por siete caminos huirás delante de ellos. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con úlcera. Ahí está el cáncer al hígado. Úlcera. De Egipto ese. Con tumores. Ahí está el que tengo tumor. Pues consecuencia del pecado. Con sarna, dice. Y con comezón que no pueda ser curado. ¿No ve la gente que va al médico y no encuentra? Va a la clínica y no encuentra. Gasta su dinero, no encuentra cura. Arrepiéntete de entrar a tu vida a Cristo y Cristo te sanará. A su nombre, hermanos. Ahora, hermanos, arrepiéntete, Cristo te va a sanar. Porque Jesús vino a sanar a los enfermos, a echar fuera demonios. Pero humanamente, dice claramente que no puede ser curado, hermanos. Vayas donde vaya, vaya al médico, al psicólogo, al psiquiatra, mejores clínicas. Gasta todo tu dinero. No vas a ser sanado. Así dice la Biblia. Porque esa es la consecuencia del pecado. Para que puedas sanar, tienes que arrepentirte. Entregarte tu vida a Jesucristo. No hay otra alternativa. Vamos a seguir leyendo, dice. Jehová te herirá con locura, ¿ah? Ceguera y turbación de espíritu. Las noches que no puedes dormir, te da locura. Despierta desesperado. Te da pesadillas. ¿Ah? Locura, mi hermano. Cuidado, chico. Usted vuelve loco, hermano. Sí, sigue practicando el pecado. Locura, hermanos. Es de grave, hermanos. Me recuerdo mucho. Bueno, la esposa le pidió que Dios lo hiriera con una locura. Su esposa era un policía. Era un mujeriego, drogadicto. Y era policía. Así que su esposo, donde así, pulve, dijo: Señor, con la locura a mi esposo, dijo. Hermano, Dios me estaba loco, hermano, su esposo. Hermano, meses estaba locura, hermanos. Es el secreto cuando el esposo se porta mal, a veces, órale nomás. Sí, hermano. Se porta mal el esposo, no quiere convertirse. Sabe, el más rápido se va a convertir. Hermano, él venía semanal, venía a mi casa. Pastor, óreme por favor. Oraba, tranquilo iba. A la semana otra vez la locura. Hermano, he estado como meses. hasta que se entregó a Cristo, sano. Hasta hoy en día, no sé más, ya no estoy allá. Eso fue en Lima, no acá. Mellizas, hermanos, ahí dice claramente: Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Palparás a mediodía como palpa el ciego, dice, en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. ¿Ganas buena plata? No tienes. ¿Por qué? O sea que tienes buen sueldo, pero no tienes. No hay ahorro. No serás prosperado, dice. Si te hace agua. Claro, pues si tú no eres fiel a Dios, porque también hay que falla muchos. No son fieles a Dios. Con sus diezmos, con sus ofrendas. Si usted roba a Dios, ¿cómo te va a prosperar Dios a ti? ¿Y está? No serás prosperado, dice. Y no habrá quien te salve. Viene más grave aquí, versículo 30. Te desposará con mujer y otro varón dormirá con ella, dice. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Trabajas, trabajas y no disfrutas. Otra persona disfruta. Tanto trabajas día y noche y no disfrutas. ¿Para qué trabajas tanto? No, es para los hijos, dice. Voy a dejar algo para mis hijos, dice. Construye el primer piso, segundo piso, tercer piso. Ya hasta ya 60 años, 70 años, sigues trabajando a la justa. Cuando mueres, no llevas ni un centavo. Y después los hijos se pelean. Y no has disfrutado nada. Si tus hijos ya son profesionales, ya tienen sus parejas, usted no tiene por qué dar nada ya. Usted ya tiene que disfrutar. Los hijos tienen que estar ya. Amén. A su nombre, hermanos. Bueno, si tú sabes que está en el colegio, trabaja nomás. Claro. Porque tienes que educarla. Tienes que alimentar, tienes que vestir, tienes que educar. ¿Ah? Si están en el colegio, están en la universidad, sigue trabajando nomás. Hasta que ya se gradúa, hasta ahí nomás. Dele, chao hijo, chao hija. Ahora trabaje y aliméntate, vístete. A su nombre, hermanos. Ya, porque a ti te toca ya disfrutar, hermanos. Pero ¿qué pasa a veces? Ya cumplió y sigue trabajando la mamá. ¿Cómo trabaja la mamá? Cuidando a los nietos. Sí, hermanos, ¿para eso se casa? ¿Para dejar a la mamá? No, pues hermano. Si uno que se casa tiene que enseñar y educar. Pero lamentablemente, mamá, acá te traigo mi paquete, un taquito le pasa. Quédate, por favor. ¿Qué, por favor? Este es mi hijo, dice. Si la mamá ya cumplió, ya no está para atender a los nietos. No, señor. A su nombre, hermanos. No me mire mal. Mejor sigamos aquí. Ya me miraron mal, ya. Versículo 31. Tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Mira, hermanos. Tu asno será arrebatado delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te las rescate. Tus hijos y tus hijas serán, ¿qué sé? Entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos sobre el día y no habrá fuerza en tu mano, hermanos. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste y no serás, sino oprimido y quebrantado todos los días. Y lo que serás a causa de lo que verás con tus ojos. Hermano, te vas a volver loco, hermano. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que pueda ser curado. Si usted quiere, lea en su casa hasta el versículo 68. Suficiente hasta aquí. ¿Todo esto qué es? La consecuencia del pecado, hermanos. No, pero Dios me perdona. Claro, Jesús nos perdona, pero va a haber consecuencias de ese pecado. Todo pecado tiene consecuencia. Ah, será para aquellos que pecan, que es borracho, trocadicto. No, señor. Si usted se enoja, tiene su consecuencia. Si usted es orgulloso, tiene su consecuencia. Porque la paga del pecado es muerte. Porque Dios aborrece el pecado del orgullo, del enojo, resentimientos. Dios aborrece ese pecado. Aquellos que murmuran, aquellos que critican, tiene su consecuencia, hermanos. Todo esto es la consecuencia del pecado. Ahora aquí, la consecuencia del pecado aquí es por no escuchar la palabra de Dios. ¿Ah? Por no oír la palabra de Dios. Y por no cumplir los mandamientos de Dios. Por no cumplir los estatutos de la palabra de Dios. Estas consecuencias. Ahora imagínense más pecado. Entonces, ahí están todas las consecuencias del pecado. Uno dice, el ser humano que dice, y si Dios es amor, entonces ¿por qué hay tanta enfermedad? Dice, ¿no? Si Dios es amor, entonces ¿por qué hay tanta muerte? ¿Por qué hay tanta maldad? Todo eso es por el pecado del ser humano. Es todo por el pecado del ser humano. Todo lo que estamos viviendo hoy en día. A su nombre, hermanos. Isaías capítulo 48. Otra consecuencia. Isaías capítulo 48, versículo 22. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Ojo, no estoy diciendo yo. Dice claramente, no hay paz para los pecadores, dijo Jehová. No lo digo yo, hermanos. O sea que no hay paz, hermanos. Una de las consecuencias del pecado es no hay paz. Por eso es de que el ser humano busca tener un poquito de paz. Por eso va a busca de la música, va a busca de tomar, va a busca de la cerveza y después vuelve bestia cuando se borracha, ¿o no? ¿Sí? Toma cerveza y al final vuelve una bestia. Ser bestia, cerveza. Se borracha y se vuelve bestia. Se gasta todo el dinero, no hay para leche, no hay para alimentos. Encima insulta, golpea a la esposa, a los hijos. No hay paz. Gente que tiene mucha plata, gente que no sabe cómo gastar su dinero, no tienen paz. Sin embargo, nosotros sí tenemos paz. ¿Amén? ¿Cuándo lo creen, hermanos? Al menos yo veo feliz. El que tiene a Cristo tiene paz, hermanos. Porque Jesús dijo, mi paz os doy. Así que, si usted nace de nuevo, usted tiene paz. Porque el dinero no hace feliz al hombre. Con el dinero no se compra la paz. Con el dinero no se compra el amor. Con el dinero no se compra la felicidad. El único que nos puede dar esa felicidad, esa paz y ese amor, se llama Jesucristo. A su nombre, hermanos. Por último, otra consecuencia. Apocalipsis. Capítulo 20. Versículo 8. Muchos no creen esto, pero ahí está en la Biblia. Ahora, si usted no cree, bueno. La iglesia sabe muy bien. Mira lo que dice. Otra consecuencia. Apocalipsis. Capítulo 21. ¿Qué dije? 20, ¿no? Capítulo 21. Perdón. Capítulo 21, versículo 8. Ahí mismo está, ¿no? Ahí mismo. Capítulo 21, versículo 8. Así dice. Pero los cobardes, incrédulos, aquellos que no creen, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, ¿dónde dice? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese es el infierno. La consecuencia del pecado al final es el infierno. Si usted quiere vivir ahí, bueno, siga nomás. Pero si usted no quiere ir al infierno, entonces arrepiéntase y nazca de nuevo. Vive para Cristo. Sea fiel a Dios. Porque dice claramente, por eso dice, la paga del pecado es muerte. Pero ¿qué dice la segunda parte? Mas la dádiva de Dios tiene vida eterna. Entonces, aquí es cada uno toma la decisión. Me arrepiento, entrego mi vida a Jesucristo. Y nazco de nuevo, tengo, dice, la vida eterna. Amén. Tengo la vida eterna. Pero hay que ser fiel hasta que venga, hasta que partamos, hermanos. A su nombre, hermanos. Entonces, ahí está la paga del pecado. El pecado es la infracción de la ley de Dios, divina. Y hemos visto en Génesis, dice, toda la maldad de los hombres era mucha, dice el pecado. Y en Romanos está toda una lista de los pecados. Y la consecuencia del pecado, ahí está la pobreza, las enfermedades, los fracasos, sea el negocio, sea el trabajo. Busca trabajo, no encuentras. Pone negocio, todo te sale mal. Ya está, ya todas las enfermedades. Es la consecuencia del pecado. Y otra consecuencia, que no hay paz. No vas a tener paz. Aunque usted pueda tener el dinero. Aunque usted pueda tener una casa, carro, lo mejor que puedas tenerlo, pero no tenés paz. Y por último dice, nos vamos al infierno. Si no te arrepientes, te vas al infierno. Eso te espera. Para todo ser humano nos espera el infierno si no arrepentimos. Pero gracias a Dios hay remedio para el pecador. Amén. ¿Cuánto creen? Hay remedio. Hay esperanza para todo hombre y mujer, joven, adolescente. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Algunos sabemos de memoria, pero vamos a leer para los nuevos, para los amigos que nos escuchan, que están siguiendo con su Biblia. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Voy a esperar que encuentres. La paga del pecado es muerte. Y el pecado tiene consecuencias. Y el pecado, Por último es el infierno. Pero hay esperanza. Más la dádiva de Dios, vida eterna, hay esperanza. El remedio para todo ser humano, para el niño, para adolescente, para joven, para adulto, para anciano, hay esperanza. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, ojo, si confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A su nombre, hermanos. Voces, hermanos, gracias a Dios. Pero es interesante, dice, si confesamos. O sea que tenemos que reconocer que yo soy un pecador. He pecado, ¿no? He pecado con mi orgullo, he pecado con mi enojo, me enojé con el esposo, me enojé con mi esposa, me enojé con mis hijos, no sé, todo. Me enojé, me resentí con el esposo, me resentí con mi esposa, me resentí con el hermano, con la hermana, que me miró mal. Si confesamos, o sea, tenemos que, cuando uno se arrepiente, tiene que confesar, tiene que reconocer. Yo he pecado, Señor, contra ti. Nos decía David, solo he pecado contra ti y contra ti solo he pecado, dice. El verdadero arrepentimiento es que aquel que reconoce, confiesa su pecado a Dios. Él dice, perdóname, limpia mi pecado. Y Jesús te perdona, dice, Él es fiel y limpiarnos de todos nuestros pecados. ¿Cuál sea tu pecado? Sea el pecado más grande que has cometido, Jesús esta noche te perdona. Cuando lo creen, hermanos, la sangre de Jesucristo tiene poder, aleluya. Jesucristo derramó su sangre en la cruz de Calvario, casualmente esa sangre que derramó Jesús en la cruz, y esa sangre nos perdona y nos limpia de todos nuestros pecados y nos da la vida eterna, aleluya. Amén, a su nombre, hermanos. Esa sangre nos limpia, hermanos. Más blanco que la lana, dice, más blanco que la nieve, dice, aunque fueran como rojos carmen, se dice, pero la sangre de Jesús nos limpia todo pecado, aleluya. A su nombre, hermanos, esta noche, aleluya, la sangre de Jesús te limpia. Jesús te perdona, querido amigo, a mí que nos escuchas. ¿Cuál sea tu pecado? Sea el pecado más grande que has cometido. Si tú confesas, si tú arrepientes, Jesús te perdona esta noche. Y tienes la vida eterna, aleluya. Sálvate esta noche, aleluya. Escápate del infierno y tengas la vida eterna, porque Jesús está aquí esta noche. Jesús está contigo también ahí donde estás escuchando. A su nombre, hermanos. Entonces ya tomaste esa decisión, que se ha arrepentido, ya tienes vida eterna. ¿Sabes qué dice la Biblia? Segunda Corintios. Eso también saben algunos hermanos, los que ya tienen años. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Para los nuevos, para los amigos que nos escuchan, abra su Biblia. ¿Cómo yo puedo saber que yo he nacido de nuevo? Aquí están, hermanos. Si no sabías, esta noche aprende. No te justifiques. Pero muchas veces solamente justificamos nada más. En esto se conoce quién ha nacido de nuevo y quién no ha nacido de nuevo. Porque ya te has arrepentido, has nacido de nuevo, y Jesús está contigo, ¿sí? Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nuevas criaturas, que dice que ha nacido de nuevo, ¿ah? Nuevas criaturas, ha nacido de nuevo. ¿Y qué dice? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. A su nombre, hermanos. El que ha nacido de nuevo, ¿qué dice? Ha dejado ese enojo, ese orgullo, esa amargura, ese resentimiento, esos celos, esas envidias. ¿Ah? Se robaba, ahora deja todo eso. Será borracho, deja eso. Si ibas antes a consolar brujos, dejas eso. Escuchabas la música mundana, bailabas. ¿Ah? Eso queda atrás. Si vas al cine, eso se va atrás. El que nace de nuevo no va al cine, hermanos. A su nombre, hermanos. Ah, usted quiere decir que usted va al cine, ¿no? Arrepiéntese esta noche. ¿Ah? Claro, hermanos. Todo eso quedó atrás. Ande que bailaba zapatés, eso quedó atrás. ¿O no? Eso es lo que dice. Las cosas viejas, esas malas costumbres, esos malos hábitos. Ande que robaba, te gustaba robar, te gustaba gritar, te gustaba pegar a la esposa, eso quedó atrás. Si antes contestabas boca a boca a tu esposo, eso quedó atrás. Ahora eres humilde. Ahora dice, mi amor, por favor, sírveme. ¿Ah? A su nombre, hermanos. Claro, mi hermano. Es nueva vida, mi hermano, nueva criatura. ¿Mm? Si antes no la atendías, ahora lo atiendes. Te levantas temprano, preparas buen desayuno. A la hora preparas almuerzo. ¿Ah? Con su ajicito. Con su refresco heladita. Has cambiado. El evangelio es el cambio, hermanos. La religión no cambia. El religioso sigue igual. Pero el evangelio es cambio de vida. A su nombre, hermanos. El evangelio es cambio de vida. No hay religión. Porque eso es lo que dice el apóstol Pablo. De modo que se está en Cristo, nueva criatura, ha nacido de nuevo. Por eso Juan dice, el que ha nacido de nuevo, no practica el pecado. A su nombre. El que ha nacido de nuevo, no practica el pecado. El que está con Cristo dice, nueva criatura es. Las pasiones juveniles quedaron atrás. Antes era una pecaflor, eso quedó atrás. ¿Mm? Si antes te gustaba enamorar, eso quedó atrás. Porque eres una nueva criatura. Ahora buscas a Dios. Ahora oras, lees la Biblia, te consagras, ayunas. A su nombre, hermanos. Ese es el cristianismo verdadero. Dejemos del evangelio, ese jueguito del evangelio. Soy cristiano, no pasa nada. Arrepiente esta noche. El evangelio es cambio de vida. Eso es lo que me dice la Biblia. Las cosas viejas quedaron atrás, pasaron atrás. Y aquí son hechas nuevas. Conforme a la palabra de Dios. Ahora tiene que reinar, gobernar la paz de Cristo, el amor de Cristo. Amén. El gozo de Cristo, el fruto del Espíritu Santo, mis hermanos. ¿Cuál es la nueva vida? Es el fruto del Espíritu Santo. Ahora tienes amor, tienes paz, tienes gozo, tienes paciencia, tienes bondad. ¿Qué más? Tienes benignidad. Ahora eres amable, ahora eres dulce, ya no eres áspero, ya no eres colerón. Antes quejaba, es que me dio un colerón, pues. Me ha dado colerina, dice. ¿Cómo te va a dar colerina? Es por tu carne que te enoja, que te renega. Por eso estás así, ¿no? Que no te dio la colerina. Si no haces caso más, que te dé más colerinas para que te arrepientas. Es que tienes benignidad, eso es la, tienes mansedumbre, tienes dominio propio. ¿No? Es que así soy, pues. Así es mi carácter. Nadie me va a cambiar. Entonces no has nacido y no es, pues, hermana, hermana. Jesús ha venido a cambiar nuestras vidas. Jesús ha venido a transformar al drogadicto, al alcohólico. Jesús ha venido a transformar, amén. Esto es lo que dice la Biblia. Entonces Jesús ha venido también tu carácter. El problema es tu carácter. Así soy. Nadie me va a cambiar. Arrepiéntete esta noche. Entrega tu vida a Jesucristo. Será una nueva vida. Amén. A su nombre, hermanos. Nueva vida en Cristo Jesús. Eso es lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva, nueva persona, nuevas criaturas, ha nacido nueva. Hermano, no se trata que estés un año, 10 años. De repente eres un maestro de escuela dominical. De repente estás en mes de alabanza. De repente eres un líder. De repente que predicas. Y no has nacido nuevo. ¿Ah? Y no has nacido nuevo. Necesitas ser nacerte nuevo. Necesita hacer un cambio, una transformación en nuestras vidas. No seas un cristiano tibio. No seas un cristiano, a veces que como quieres buscar, a veces no quieres buscar. ¿Cuándo te vas a consagrar tu vida? ¿Cuándo vas a ayunar, orar? Amén, a su nombre, hermanos. A veces prometemos a Dios, Señor, te serviré, Señor, heme aquí, heme a mí, te serviré, Señor. Pasa una semana, estás turbado, estás en tu carne, no oras, no ayunas. ¿Cómo crees que Dios te va a usar así? ¿Cómo vas a predicar así? Es porque no has nacido de nuevo, hermanos. Necesitamos nacer de nuevo, ser nuevas criaturas y todas las cosas, esos malos costumbres, esos malos hábitos quedaron atrás, dice hermano. La Biblia lo dice, ¿o no? La Biblia lo dice, no lo digo yo. La Biblia lo dice. Y aquí son hechas nuevas, dice. Ahora tú decides. Tú decides. ¿Obedecer o no obedecer? Esta noche y cumplido de predicar la palabra de Dios. Ahora depende de ti. Yo soy libre porque he predicado la palabra de Dios. Ahora depende que usted se arrepiente o te quedas ahí sentado. Tú decides. Yo no puedo obligarte. Tú decides. Póngase de pie, hermano, vamos a orar.